Bueno, hace algunos días el Consejo General Universitario de la UDG aprobó reformas en pro de la transparencia, el respeto a los derechos humanos y en contra de la violencia contra las mujeres. Para esto hemos decidido hablar esta mañana con el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, para que nos platique un poquito de estas reformas. Rector, muy buenos días, ¿cómo está?
Griselda, muy buenos días a ti, a Mario y a todo el auditorio.
Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Estaba dando el contexto precisamente de la entrevista, pero el día de ayer, rector, vi que usted regresó a las clases presenciales. Platíquenos, por principio de cuentas, cómo se sintió y si le preguntó a sus estudiantes cómo se sintieron y padecieron esta pandemia o vivieron esta pandemia de COVID-19.
Sí, bueno, la verdad es que después de 14 meses fue un gran gusto, bueno, casi 15, Griselda, regresar a la presencialidad, ¿no? Con 16 alumnos de los cerca de 50 alumnos que tengo. Tuvimos una clase híbrida, 16 alumnos presenciales, los demás conectados en una plataforma que siguieron la clase desde su casa y estuvimos conectados. La primera vez que me toca tener una clase híbrida así. Pero la verdad, un gusto regresar. Creo que todos los estudiantes contentos también de recuperar cierta presencialidad, de reencontrarse con sus compañeros de clase. Y bueno, pues sí, claro que platicamos tema de la pandemia, es algo que hemos platicado con muchos estudiantes de la universidad y pues bueno, la han vivido con las etapas que todos hemos vivido, con momentos de miedo, momentos de incertidumbre, pérdidas económicas por algunos lados, pérdidas humanas que muchos de nuestros estudiantes han vivido en sus entornos familiares. Y bueno, pues recuperándonos un poquito de esa ausencia de casi 15 meses y muy contentos de regresar, Griselda.
Sí, pues fue un gusto verlo con sus estudiantes ya en clases presenciales. Antes de pasar al asunto de las reformas, ¿cómo va estos protocolos sanitarios con la semipresencialidad en la Universidad de Guadalajara? En la Ciudad de México, lo sabrá, rector, ya por ejemplo se han presentado 6 casos COVID en este regreso a clases.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros hasta ahorita no hemos tenido ningún caso detectado y hemos estado haciendo pruebas en nuestros alumnos aleatorias. También hemos estado monitoreando los indicadores de la pandemia, que en este último corte, al domingo de esta semana, ya se cumplieron, ya llevamos 2 semanas donde pudimos medir la semana del 1 de junio, que fue cuando regresamos, y afortunadamente en Jalisco siguen en descenso los casos de contagio. Si mal no recuerdo, fueron 762 casos los que se registraron la semana pasada. En hospitalizaciones, pues Jalisco está en un nivel de 150 hospitalizaciones, cuando llegamos a estar en más de 2000. Entonces, digamos que hasta hoy, Griselda, hemos estado monitoreando y el regreso a la universidad 2 semanas después no refleja ningún impacto en el crecimiento de la pandemia. Lo seguiremos haciendo semana a semana, estaremos monitoreando. Y en cada plantel, obviamente, estamos haciendo pruebas aleatorias y estamos monitoreando. Creo que hasta hoy la evaluación del regreso a través de la universidad puede ser considerado pues muy exitoso. Creo que todo el mundo está cumpliendo con los protocolos, estamos garantizando la sana distancia, la capacidad de cada salón no rebasa los 20 alumnos, todo el mundo usando su cubrebocas y los protocolos al ingreso de cada plantel. Entonces creo que hasta ahorita vamos muy bien, Griselda.
Rector, el día de ayer la mesa de salud y la autoridad estatal dan a conocer nuevos aforos para diversos eventos. ¿Modifica en algo los aforos de la Universidad de Guadalajara?
Bueno, nosotros hemos tratado de ir siendo muy prudentes. Tenemos algunos espacios, los recintos culturales, que también ya han empezado a regresar sus actividades, la propia Cineteca, el Auditorio Telmex pronto también regresará, y bueno, pues cumpliremos con estas medidas que la sala de situación y la mesa de salud nos vayan diciendo. Y aunque la universidad siempre nos hemos ido un poquito abajo, ¿no?, de lo que se nos ha autorizado, estaremos valorando en cada inmueble cuánto es la capacidad mínima que requerimos para que pueda funcionar. Digo que también económicamente sirva ese retorno, si no, no tiene caso abrir los espacios, pero estaremos evaluando. Hasta hoy siempre hemos sido muy prudentes, estamos ya reabriendo los espacios culturales y también con muchas garantías de seguridad en todos nuestros recintos.
Hemos visto los ejemplos, por ejemplo, en la Ciudad de México, de que si en una aula hay un contagiado, suspenden actividades durante 2 semanas en todo el plantel. ¿Cuál es el protocolo si se documentan contagiados en el auditorio Telmex? Me refiero a trabajadores, o en el Diana, o en la biblioteca, o en la cineteca.
Sí, no, bueno, en caso de que detectemos algún caso en alguno de los trabajadores, pues se tendrá que aislar a todo el personal que haya tenido contacto con esta área, y si eso implica que se tenga que cerrar todo el recinto, pues lo haremos, Mario, sin dudarlo ni un segundo, ¿no? O sea, en los casos de las aulas, efectivamente, si el caso se detecta en un grupo, por la aleatoriedad que tenemos, podemos garantizar, pues, aislar solo al grupo que tuvo contacto con este alumno, no se necesita cerrar todo el plantel. Pero en el caso de trabajadores de algún recinto, si esto implicara una persona que tiene contacto con todos y hay que aislar a todo el mundo, pues no nos pensaremos en cerrar los recintos como no lo hemos hecho durante estos 15 meses.
Bien, pues hace algunos días el Consejo General Universitario aprobó un paquete de reformas para erradicar la violencia contra las mujeres en la Universidad de Guadalajara. Platíquenos un poquito, rector.
Sí, bueno, fue todo un paquete, Griselda, efectivamente, que es una deuda que ya teníamos con todas las universitarias y todos los universitarios. Nos tardamos casi 2 años, Griselda, en poder materializar estas reformas, pero bueno, entre más avanzábamos nos dábamos cuenta que teníamos que profundizar más, y lo que intentamos de inicio, Griselda, fue hacer todo un solo compendio normativo que fuera, digamos, un código de ética, conducta y responsabilidades de la universidad. Y en el camino nos fuimos dando cuenta que no podía ser un solo cuerpo normativo, que teníamos que modificar varias normas, y terminó siendo un paquete de 5 modificaciones. Todas tienen que ver con cómo alineamos la ética, la conducta, y cómo sancionamos quien no cumpla con estos códigos, y logramos tener ya un reglamento de responsabilidades que dividimos para todo lo que tiene que ver con recursos públicos. Nos alineamos ya al Sistema Nacional Anticorrupción, y separamos, Griselda, digamos, la parte de responsabilidades en el uso de los manejos de recursos públicos en un solo reglamento, para poder dejar en otra norma las responsabilidades administrativas de sanciones entre universitarios, ¿no? Que es donde podemos trabajar la parte de violencia de género, acoso, hostigamiento, que antes, teniéndolo en un solo reglamento, la parte de los recursos públicos, las sanciones por el mal uso de recursos públicos, junto con las sanciones de violencia y hostigamiento, era muy complicado el cumplimiento de la norma. Entonces hoy tenemos un reglamento de responsabilidades vinculadas con recursos públicos, alineado totalmente al Sistema Nacional Anticorrupción, y eso, bueno, pues permite dar certeza que la autonomía también es símbolo de transparencia y de rendición de cuentas, porque hay discursos que intentan decir que la autonomía, pues, es opacidad, ¿no? No, en pleno uso de nuestra autonomía ya regulamos las sanciones para quien haga mal uso de recursos públicos, y alineados a toda la normativa federal. Y hay 4 cambios más que hicimos en normas, ¿no? Que tiene que ver, ya tenemos un protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Ya tenemos un protocolo muy claro que está alineado a un código de conducta. Digamos, tenemos un código de ética y aparte un código de conducta, porque a veces los códigos de ética, pues, son conceptos abstractos que ya en el día a día se complicaba interpretar, ¿no? Desde una mirada, un comentario, un mensaje, hasta un hostigamiento o un caso de violencia física, ¿no? Entonces ya tenemos también un código de ética, un código de conducta y un reglamento de responsabilidades vinculadas a las faltas a esta normatividad. Y bueno, también lo último, se movió el reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios, que habíamos creado hace un par de años en la universidad, se alineó a todo este sistema. Entonces, en conclusión, Griselda, tenemos ya un cuerpo normativo que le va a permitir a la Comisión de Responsabilidades de cada centro universitario y a las Comisiones de Responsabilidades del CGU poder estar verificando y sancionando, en caso de que sea necesario, las conductas atípicas y erradicar la violencia dentro de la universidad.
Rector, para llegar a este punto, ustedes hicieron una consulta entre universitarias. ¿Qué le dijeron las universitarias sobre el tema del acoso sexual y el hostigamiento en este caso? ¿Y cuántas, digamos, quejas tiene en este sentido?
Sí, bueno, la verdad es que efectivamente hicimos muchos foros de consulta con maestras, con las jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Fueron más de 300 recomendaciones que se estuvieron trabajando en todos estos foros. Y efectivamente, bueno, pues lo primero que hay que reconocer, Griselda, y hay que decirlo con claridad, porque para solucionar un problema, lo primero es reconocerlo, es que en todos los foros, claro que se evidencia que sí hay conductas anómalas, que sí hay acoso, que sí hay hostigamiento en la universidad. Y lo que nosotros hicimos también fue reconocer que, ahí hay esas conductas que son una realidad, pero que tenemos toda la disposición de parte de las autoridades de poner orden y de sancionar esas conductas. Entonces, yo creo que lo primero fue dar confianza para que todas las universitarias y también los universitarios sintieran la confianza de que sí vamos en serio a modificar la forma de actuar. Entonces, reconocer que sí existe ese problema en la universidad, pero también con la visión, Griselda, que queremos ser una institución modelo, porque este acoso, este hostigamiento, no hay que reconocerlo de la sociedad, se da en las empresas, se da en todos los entes públicos, se da en muchísimos lados, ¿no? Y esto es algo que debemos de cambiar, y yo creo que la Universidad de Guadalajara, con esta normativa que estamos aprobando, sí se vuelve un ejemplo de cómo se deben de cementar las bases de la ética, de cómo conducirnos y de cómo sancionar en caso que se den estas conductas. Entonces, fueron muchísimas voces las que escuchamos, de colectivos, de especialistas, ¿no? La universidad tiene un instituto de investigación sobre estudios de género en el CUCSH, que su directora fue muy activa y que ella lleva años también documentando cómo en el día a día las mujeres viven estas complicaciones, y nos documentaron muchísimo de todo esto. Entonces, pues fueron muchísimas voces de mujeres y hombres también, universitarios, que participaron en estas consultas.
Rector, ¿estas reformas incluyen que se le dote más recursos a la Defensoría de Derechos Universitarios? ¿Y a cuánto sería?
Sí, bueno, a la Defensoría y a otras instancias, Mario, porque algo que también ajustamos en el tema de la Defensoría es que es el tema de prevención. Digamos, no queremos generar más infraestructura o capacidades con abogados, digamos, en toda la universidad para resolver los casos de violencia. También queremos invertir en orientación educativa, en atención psicológica, en los puntos de primer contacto. Entonces, por ejemplo, unas cosas que muy pronto vamos a anunciar, y les platico ahorita, es que todos los planteles tendrán que tener por lo menos un orientador educativo, cosa que hoy no tenemos. Y este orientador educativo será la persona capacitada para hacer el primer contacto en caso de que suceda cualquier acto de violencia. Ahorita tenemos cerca de 50 orientadores educativos en la universidad, cuando tenemos nada más en preparatoria 176 planteles. Entonces, nos faltan 120 plazas de orientadores educativos para garantizar que haya una persona especialista en atención psicológica, en seguimiento de los alumnos, en la prevención. Entonces, no solo queremos, Mario, fortalecer la Defensoría, sino también queremos que la Defensoría actúa cuando algo ya sucedió, ¿no? Queremos ser preventivos, queremos erradicar la violencia de origen. Entonces, ahorita, para mí, mi prioridad es crear estas 120 plazas que necesitamos para que todos los planteles tengan un orientador educativo que pueda fungir como la persona capacitada, experta en atender cualquier caso de violencia y evitar la doble victimización. En esta norma estamos facultando para que cualquier universitaria que acuda con su orientador, la declaración que dé ante él es como si se le estuviera dando a la comisión de responsabilidades, para cuando el caso llegue a la comisión, esta universitaria no tenga por qué volver a repetir o a recordar los hechos de violencia que vivió. Entonces, digamos que estamos alineando todo eso, Mario. En concreto, sí vamos a fortalecer la Defensoría, porque necesitamos que se le dé seguimiento a estos casos, pero también estamos creando otras áreas, sobre todo la de primer contacto, que son expertos que van a atender estos casos, que hoy la universidad, cualquier funcionario que acudían en estos actos de violencia, pues no estaban capacitados para atender con la calidad y la calidez y lo que se necesita en casos de violencia. La idea es que en toda la universidad tengamos gente capacitada para atender en caso de estas contingencias.
Rector, aprovechando estas reformas o cambios para transparentar la rendición de cuentas de recursos obtenidos de la Federación y del Estado, estaba revisando el estado, la situación financiera de la UDG, y me brincó que traigo un incremento de números redondos, 200 millones de pesos en cuentas a pagar a corto plazo entre el periodo 2020 y 2021 del primer trimestre. Si no hubo clases, ¿por qué este incremento en el pasivo circulante de cuentas a corto plazo?
Bueno, no tengo el dato ahorita de lo que estás mencionando. pero con todo gusto, si me pasas la información, te doy una respuesta cualquier otro día que me digas, con todo gusto lo revisamos. No tengo esos datos ahorita a la mano de cuál sería ese pasivo, porque además, pues como son cosas contables, pues dependiendo de un mes a otro, puede cambiar y no sé exactamente de qué estamos hablando. Una disculpa, Mario, pero no podría decirte de qué pasivo en concreto estamos hablando.
Bien, pues entonces se queda de tarea, ¿no, rector?
Sí, con todo gusto.
Hugo Barba se comunica para decir que tiene una hija en el Centro Universitario de Tonalá. Ya regresaron a clases, pero no hay transporte que los lleve hasta la universidad. Ellos tienen que ir hasta el periférico. ¿Por qué no apoya, rector, a los estudiantes poniendo un camión universitario que los lleve al menos hasta el tren?
Bueno, lo reviso con todo gusto. Justo el Cutoralá, me tocó gestionar dos unidades de transporte para este tipo de casos de emergencia que nos donaron de Servicios y Transportes hace algunos años. Reviso esas unidades que puedan estar en activo y con todo gusto lo resolvemos. Yo, justo cuando fui rector de ese centro, habíamos previsto, porque esto sucede permanentemente en el Cutoralá sobre todo, y con todo gusto hoy mismo reviso ese asunto para brindarles ese servicio a los estudiantes.
Muy bien. ¿Quedó satisfecho con las elecciones?
Sí, la verdad es que creo que Jalisco vuelve a mostrar ese nivel de civismo, ¿no? O sea, Jalisco nos sigue sorprendiendo, ¿no? El nivel de civismo que tenemos, la claridad de que los jaliscienses saben lo que quieren y lo saben decir en las urnas, y eso es con alta participación. Yo la verdad, Griselda, me esperaba una participación muy baja, tenía ese temor, ¿no? Porque no veía que las campañas prendieran o fueran un factor, ¿no? Como se dice. Y al final del día de la elección me quedé sorprendido que sí se elevó el nivel de participación y que los jaliscienses salieron con mucha contundencia a decir qué es lo que quieren. Entonces, yo me quedo satisfecho.
¿Contento porque logró el registro Hagamos?
Bueno, contento de que de todo lo que sucedió. Para mí lo más importante es la alta participación. Qué bueno que Hagamos luego un registro, qué bueno que Futuro luego un registro. Yo creo que son opciones políticas que le hacen un bien. Yo escuché a todos sus candidatos de tanto de Futuro, de Hagamos, de todos los partidos, y la verdad creo que esas nuevas opciones políticas también, mientras se presenten con propuestas, se presenten a sumar a la política, yo sigo creyendo que son alternativas que hacen un bien. Pero lo que más resaltaría yo es la alta participación de los jaliscienses en las urnas. Yo, la verdad es que mi pronóstico era menos de 40% y se superó ampliamente esa expectativa. Yo creo que eso es lo más importante de este proceso.
Le pregunto por Hagamos porque ya ve cómo es la gente, dice que va a ser...
Ya lo están candidateando, dice y que, 3 años se van rápido.
Que es su partido para la próxima gubernatura.
No, bueno, ¿y por qué no me hacen un bloque más amplio, no? Oye, Mario, si me van a volver a mandar a eso, pues que sean con una... amplia plataforma, ¿no? No, yo ya no estoy pensando en esas cosas. Estoy feliz como rector de la universidad, estoy disfrutando cada día de mi rectorado y solo voy a pensar en ser un buen rector. Es lo que quería hacer en mi vida, no voy a desaprovechar ni un segundo de mi tiempo pensando en cosas que no sean la rectoría.
Oiga, rector, pero en serio, ¿no le late el corazón con regresar a la política terminando, bueno, su responsabilidad como rector de cara al 2024?
Bueno, claro que me gusta la política, toda la vida me ha gustado, la política electoral la conocí, me gustó, fue algo que disfruté mucho, conocí mi ciudad, pero honestamente son momentos difíciles donde la sociedad está polarizada y estando en una institución tan noble, dirigiendo una institución tan plural, donde caben y convergen todas las expresiones, es difícil como pensar en regresar a ser parte de una sola expresión después de estar en una comunidad en donde caben todas. Me cuesta trabajo, ¿no?, pensar en eso, pero nunca hay que decir no. O sea, me gusta la función pública, me gusta la política, pero sí, hoy yo tuve que tomar una decisión, me veo en la universidad muchos años jubilándome aquí. Eso es como me veo.
Bien, rector, pues muy agradecidos con la información que nos proporcionó sobre este paquete de reformas en contra de la violencia contra las mujeres. Una buena noticia que el Congreso vaya a estar conformado por mayoría mujeres. Sí. Esperemos también cambios importantes en la materia.
Claro que sí, y me quedo con la deuda de Mario de esa pregunta del pasivo para contestarle inmediatamente.
Sí, Margarita Méndez le dice, me gusta el rector para gobernador por su calidez.
Muchas gracias, Margarita.
No se vaya pensándolo.
Por lo pronto, quiero ser un buen rector. Bueno. Vamos concentrándonos en eso.
Muy bien. Rector, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Mario.
Gracias.